Imaginen por un momento un rascacielos inmenso, 80 plantas, cristal, acero, y ahora imaginen que el ingeniero jefe de esa obra ha delegado absolutamente todos los cálculos de carga, el peso, las tensiones, a un asistente de diseño.
Vale, hasta ahí suena a progreso técnico normal, ¿no?
Claro, el problema es que ese asistente en realidad no sabe sumar ni restar, pero eso sí, se presenta con un traje impecable, tiene una voz profundamente profesional y te habla con una seguridad aplastante.
Suena a pesadilla absoluta, a desastre inminente.
Madre mía, un castañazo asegurado, vamos.
Tal cual. Pues aunque parezca mentira, hasta hace muy poco este era exactamente el escenario que se estaba incubando de forma bastante silenciosa en las aulas de las facultades de ingeniería. Y claro, la respuesta instintiva de las instituciones ante un panorama así, como suele pasar siempre con cualquier tecnología que amenaza con desestabilizar el panorama, fue levantar muros.
Prohibición total.
Exacto. Prohibir categóricamente la entrada de ese asistente digital a los despachos y a las aulas. Se intentó bloquear el acceso, penalizar su uso si te pillaban y, básicamente, volver a la seguridad del lápiz y el papel.
Pero en la inmersión de hoy vamos a analizar por qué esa estrategia de contención no solo fracasó estrepitosamente, sino que obligó a darle la vuelta a la tortilla y hacer un replanteamiento radical de la docencia. Hoy nos sumergimos en un documento fascinante. Se titula Profundia/Pyme-E 2025.pdf.
Que es una memoria justificativa de un proyecto de innovación educativa universitaria.
Eso es. Y la misión de este análisis a fondo es desgranar cómo el mundo académico está pasando del pánico absoluto, de esconder la cabeza bajo tierra, a una estrategia brillante. Y es usar los propios defectos y las alucinaciones de la inteligencia artificial generativa como la herramienta definitiva de enseñanza.
Es que es un giro metodológico que desafía bastante la intuición, la verdad, porque en lugar de, digamos, proteger al estudiante de los fallos de la máquina, el proyecto Profundia, que por cierto es un acrónimo de profundo y autonomía, lo que propone es lanzar al estudiante de cabeza contra esos fallos.
Vale, vamos a desgranar esto, porque para cualquiera que escuche este análisis, ya sea, no sé, un profesional de la ingeniería o alguien que pasa 8 horas al día frente a un ordenador lidiando con correos electrónicos, esto no es otra historia genérica sobre cómo la IA va a cambiar el mundo.
No, no, para nada. Es una hoja de ruta.
Exacto, es un atajo conceptual para entender cómo evitar convertirnos en pasajeros pasivos de la tecnología. Pero, a ver, para entender la magnitud de la solución que propone Profundia, tenemos que observar primero el tamaño del agujero en el casco del barco, ¿no?
Buf, y era un agujero enorme. El documento sitúa el epicentro de esta crisis en el curso académico 2023-2024. Los datos internos que recogió el profesorado en las escuelas de ingeniería revelaron una realidad que ya era imposible de ocultar bajo la alfombra.
A ver, ¿de qué cifras estamos hablando?
Pues más del 60% del alumnado reconocía abiertamente, sin tapujos, utilizar herramientas de inteligencia artificial para resolver sus trabajos académicos. Estamos hablando de una adopción masiva y casi de la noche a la mañana.
Ostras, más de la mitad de la clase utilizando un atajo. Pero claro, leyendo la fuente, la cifra que realmente enciende las alarmas en el documento no es ese 60%.
No, que va, esa no es la peor parte.
La métrica que paraliza a los docentes es que, de todos esos usuarios de IA, solo un 25% dedicaba tiempo a verificar o a interpretar críticamente los resultados que la pantalla les escupía. O sea, el 75% restante copiaba, pegaba y entregaba, sin más.
Y claro, eso genera un problema técnico gravísimo en disciplinas donde la precisión no es negociable, ¿sabes? Un puente no se sostiene con aproximaciones.
Totalmente.
Y el peligro es que la inteligencia artificial generativa, por cómo está diseñada su propia arquitectura técnica, tiene una elocuencia pasmosa. Es capaz de generarte textos descriptivos, memorias justificativas y pasos de resolución matemática con un formato impecable.
Claro, tú lo ves y a simple vista, el documento parece obra de un experto con años de experiencia.
Ese es el truco. Pero estas herramientas, en su base, no comprenden la física. No saben lo que es la tensión de un cable de acero, ni cómo se comporta el hormigón a distintas temperaturas. No razonan el contexto.
Entonces, cuando alguien le pide a la máquina la solución a un problema complejo de resistencia de materiales, ¿qué está haciendo realmente la máquina por detrás?
Pues básicamente, predecir secuencias de caracteres. Es como, a ver cómo lo explico, como pedirle a un poeta brillante que diseña el motor de un avión basándose únicamente en rima simétrica.
Vale, me gusta esa analogía.
El resultado final del poeta sonará precioso. Las palabras se encajarán a la perfección, pero en el momento en que intentes arrancar ese motor, pues va a explotar, porque el poeta no entiende las leyes de la termodinámica, solo entiende qué palabras suele ir por pura estadística detrás de otra. Y la IA hacía exactamente lo mismo con los cálculos estructurales de los alumnos.
O sea, es la analogía perfecta de seguir las instrucciones del GPS directamente hasta el fondo de un lago. Todos hemos visto esos videos en internet, ¿no?
Sí, sí, míticos. Gente metiendo el coche en el agua.
Tienes una interfaz preciosa en el salpicadero, una voz súper segura diciéndote en continúe recto durante 200 metros. Todo parece muy avanzado, muy funcional, pero la máquina carece por completo de contexto físico. Si el conductor no levanta la vista de la pantalla para darse cuenta de que la carretera se acabó y lo que hay delante es un pantano, el coche se hunde.
Tal cual. Y esto es literalmente lo que les estaba pasando a los estudiantes universitarios. Estaban conduciendo sus cálculos estructurales hacia el fondo del lago, completamente seducidos por la confianza ciega en la interfaz.
Y esto crea una dependencia crítica que a largo plazo atrofia la habilidad más importante que puede tener cualquier profesional, que es el discernimiento. El saber decir, esto no tiene sentido. Pero volviendo al principio, la prohibición inicial solo empeoró las cosas, ¿verdad?
Pues sí, porque prohibir una tecnología invisible a la que los chavales pueden acceder desde el teléfono móvil mientras están en el baño es absurdo. Solo empujó el uso de la IA a la clandestinidad. Y al hacerlo a escondidas, los profesores perdieron la oportunidad de guiar al alumno, de, siguiendo tu ejemplo, enseñarle a ver el lago antes de hundirse.
Y aquí es donde el proyecto Profundía da un volantazo metodológico espectacular. Se rinden con la idea de la prohibición, asumen que la IA está ahí para quedarse y proponen cambiar el paradigma. Es decir, pasar de considerar la IA como una simple existencia mecánica a convertirla en un motor de cognición.
Exacto. Si la tecnología está en todas partes, pues la van a poner en el centro de la aula, iluminada por un foco, y van a examinar sus grietas. Y para eso cambian la arquitectura misma de la clase.
Claro, porque el esquema tradicional en la universidad siempre ha sido muy lineal, ¿no? El profesor expone la teoría en la pizarra, plantea un problema, el alumno se va a su casa, aplica las fórmulas, llega a un resultado y el profesor luego le pone un tic rojo o verde.
Sí, lo de toda la vida. Pero Profundía rompe esa línea recta e inserta de forma deliberada una fase de fricción.
Una fricción que, de primeras, y leyendo el documento, suena muy contraintuitiva. El profesor sigue explicando el problema base. Pero ahora, en lugar de sacar la calculadora y ponerse a despejar la X de inmediato, el alumno tiene que diseñar y redactar un prompt.
Una instrucción de texto muy detallada y técnica.
Eso es. Un prompt para que la inteligencia artificial intente resolver el problema. La máquina procesa esto y devuelve una solución que, casi con total seguridad porque se lo han puesto difícil, va a contener errores conceptuales graves. Pero claro, encubiertos bajo esa narrativa perfecta de la que hablabas antes.
Y aquí, justo aquí, es donde reside el núcleo pedagógico del proyecto. Sabiendo de antemano que la máquina se va a equivocar en algún punto, la tarea real del alumno no es conseguir el cálculo rápido para irse a casa. Su trabajo ahora es auditar la respuesta.
O sea, hacer de inspector.
Exactamente. Tienen que comparar críticamente lo que dice la IA con los fundamentos físicos que han aprendido en clase. Localizar dónde está la fractura lógica en el razonamiento del algoritmo y luego justificar técnicamente por qué es un error. Y después de todo eso, reformular el prompt para obligar a la IA a corregirse.
Espera, espera. Vamos a detenernos aquí un segundo. Porque yo me pongo en la piel de un estudiante de 20 y pocos años que va saturado de trabajos, de exámenes y con mucha prisa.
Ya sé por dónde vas.
Claro. Si el objetivo de la práctica es que el estudiante localice el error de la IA y redacte una justificación de por qué está mal, ¿qué le impide al chaval coger ese texto erróneo, abrir otra pestaña en el navegador con una inteligencia artificial distinta y pedirle a la segunda máquina que actúe de auditora y le redacte la justificación del fallo para entregarla directamente al profesor?
Hacer trampa usando la IA para corregir a la IA.
Claro, no corremos el riesgo de crear una especie de bucle infinito de pereza tecnológica donde las máquinas se están corrigiendo entre ellas y el cerebro humano sigue sin aprender absolutamente nada.
Ese es el gran fantasma de la integración tecnológica, fíjate. Lo llaman el bucle de automatización. Pero el documento se apoya en un marco teórico muy sólido para evitar precisamente que pase eso. Citan un autor, David Jonassen, y su concepto de la tecnología como Mind Tools.
Herramientas para la mente.
Eso es. Una herramienta cognitiva no es algo que te hace el trabajo para que tú descanses, es algo que te obliga a pensar de forma crítica sobre el propio trabajo. El diseño de las prácticas que plantea Profundia no pide un simple resumen del error que una IA secundaria podría generar en 5 segundos.
Entonces, ¿cómo evitan que hagan trampa con otra IA? Porque la tentación está ahí.
Porque el nivel de exigencia de la justificación que les piden requiere anclar el error de la máquina a, por ejemplo, normativas de construcción del mundo real, a contextos físicos súper específicos de laboratorio que la IA simplemente no tiene en su base de datos de entrenamiento porque no estuvo en la clase física.
Ah, vale, vale.
Requiere un nivel de pensamiento que otro autor que citan, David Perkins, define como enseñanza para la comprensión. Comprender algo no es saber repetir la fórmula correcta de memoria. Comprender algo de verdad es saber explicar exactamente por qué una fórmula que parece correcta en la pantalla está produciendo un resultado que es físicamente imposible en un pilar de hormigón real.
Ostras, claro. Para argumentar eso, ¿el alumno tiene que activar su propia reflexión metacognitiva, como dice el texto?
Pensar sobre cómo construyen su propio pensamiento.
El típico calculista que aplica reglas en piloto automático. A asumir el rol del ingeniero jefe que tiene que revisar el trabajo de un becario brillante, pero extremadamente descuidado y mentiroso. Un becario que en este caso resulta ser un algoritmo multimillonario. Y al exponer deliberadamente al cerebro humano a este error algorítmico, generas una huella de memoria muchísimo más profunda que si simplemente leen la respuesta correcta en el libro de texto.
Totalmente. O mejor dicho, esa es la hipótesis central que los autores buscan validar empíricamente con todo esto. Y para ello, el documento detalla la creación de un laboratorio de pruebas masivo a nivel interuniversitario que está programado para los años 2025 a 2027.
Y es que no es un experimento pequeñito de nicho en un aula aislada con 10 alumnos, ¿no? Abarca 2 universidades politécnicas distintas. Por un lado, tenemos a la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, que despliega este proyecto en la asignatura de Fundamentos de Máquinas y Resistencia de Materiales.
Que estamos hablando de un nivel de grado universitario, con aulas grandes de unos 120 estudiantes que están lidiando por primera vez con estos conceptos tan fundamentales.
Exacto. Y en la misma universidad, en la UPV, lo aplican también en modelos predictivos y de optimización de estructuras de hormigón.
Que eso ya es una asignatura de nivel Damasker. Los grupos son mucho más reducidos, de unos 20 alumnos, pero la complejidad técnica de lo que hacen es abrumadora. Pero fíjate, no se quedan solo en Valencia. Para garantizar que los resultados de este experimento no están sesgados por la cultura interna de una sola institución, incluyen también a la Universidad Politécnica de Cartagena, la UPCT.
Para contrastar datos, claro.
Exacto. Allí el método se va a poner a prueba en estructuras metálicas, que es a nivel de grado, y en construcción en hormigón, a nivel de máster.
Y someter la metodología a este contraste interuniversitario es vital, porque piénsalo, la psicología y el enfoque de un estudiante de primero o segundo año de grado no tienen absolutamente nada que ver con los de un estudiante de máster. El de grado suele buscar aprenderse las reglas básicas del juego para probar y punto.
Sí, ¿va a sobrevivir?
Si la IA le miente con aplomo, es muy probable que se lo crea a pies juntillas porque aún no domina la base de la materia. El estudiante de máster, en cambio, ya domina la norma, ya sabe cómo funciona el hormigón, y lo que busca es estirar la norma, optimizar el material.
Claro, sus interacciones con las alucinaciones de una IA van a requerir un nivel de auditoría muchísimo más sofisticado, más sutil.
Exacto. Si el método Profundia logra funcionar y mejorar el aprendizaje en los 2 extremos del espectro académico, y además en 2 universidades distintas de España, es que han dado con algo enorme.
Permitiría validar un modelo pedagógico increíblemente robusto. ¿Sería un antes y un después?
Ahora bien, te confieso una cosa. Al leer sobre este despliegue a gran escala en el documento, 2 universidades, diferentes niveles académicos, cientos de estudiantes implicados, cruce de bases de datos, la intuición te dice que detrás de esto tiene que haber una solicitud de fondos astronómica. ¿Te imaginas que van a pedir millones para licencias corporativas de software y servidores privados en la nube?
Ya, es lo que suele pasar con estas cosas tecnológicas.
Pues llegamos a la tabla de presupuesto del documento y la cifra total solicitada es de 5.000 euros. Cuando leí esto, te prometo que al principio me pareció una debilidad del proyecto. Pensé, a ver, van a intentar cambiar un paradigma educativo entero con lo que cuesta un buen proyector para el salón de actos.
Es una reacción supernatural al ver esa cifra tan baja porque el mercado nos ha condicionado un poco a asociar la innovación tecnológica en educación con macrocontratos de software de 6 cifras que atan a las universidades a plataformas propietarias durante años. Pero si nos paramos a analizar el desglose de profundía, esos 5.000 euros cuentan una historia completamente distinta, fíjate.
Sí, el desglose es revelador.
Piden 1.500 euros que se destinan a la coordinación interuniversitaria. Es decir, billetes de tren y dietas para que los investigadores de Valencia y Cartagena se sienten a trabajar juntos en la misma sala.
Lógico.
Luego, 2.500 euros son para poder presentar los resultados en congresos científicos internacionales y los 1.000 euros restantes para la difusión pública del modelo a la sociedad. No hay, literalmente, ni un solo euro destinado a comprar licencias tecnológicas.
Es que esto rompe por completo una asunción muy extendida en nuestra sociedad. Nos demuestra que el gran cuello de botella para adaptar la educación al futuro no es la falta de acceso a tecnología de punta y carísima. Las herramientas de generación de lenguaje de inteligencia artificial ya son ubicuas. Cualquiera las tiene en el bolsillo. Muchas de ellas son de acceso libre o cuestan lo mismo que una suscripción a Netflix.
Exacto. El verdadero cuello de botella es la inercia metodológica de los profesores y del sistema.
Están usando esos 5.000 euros para algo mucho más difícil y profundo que comprar ordenadores nuevos. Los están usando para recablear el cerebro de la clase entera.
Mientras que ya son accesibles para todo el mundo, y al centrarse puramente en la dinámica de lo que llaman la auditoría del error, el proyecto se vuelve completamente inmune a la obsolescencia comercial.
Claro, no dependen de que una empresa quiebre o suba los precios.
Exacto. Si mañana cambia el software de modo, les da igual. Este mismo ejercicio de enfrentarse a los fallos lógicos de la máquina puede exportarse mañana mismo a una facultad de biología, de arquitectura o a una clase de derecho penal.
Es innovación basada en pedagogía pura y dura, no en tirar de talonario. Pero claro, aquí entra mi parte escéptica. Diseñar la teoría en un despacho está muy bien, pero el choque con la realidad del aula es otra cosa. ¿Cómo se mide el éxito aquí?
Ese es el gran reto, la evaluación.
Porque no puedes meter a 120 alumnos de grado en un aula, pedirles que se peleen con un chatbot durante 2 horas y luego ponerles un 6 o un 7 basado en, no sé, las sensaciones o el buen rollo del profesor. Si el resultado final numérico del problema matemático ya no es el foco principal, ¿cómo narices se califica algo tan abstracto como el pensamiento crítico?
Pues el documento plantea desterrar de una vez por todas la tiranía del examen final memorístico como única vara de medir. Para evaluar de verdad ese pensamiento crítico, implementan un sistema de evaluación formativa muy, muy pautado.
¿Y cómo funciona en la práctica?
Crean rúbricas analíticas específicas que desglosan todo el proceso mental del alumno en piezas cuantificables. Ya no evalúan solo si el pilar de hormigón resiste sobre el papel al final del ejercicio. Lo que evalúan, por ejemplo, y esto es clave, es la calidad técnica del prompt inicial que escribe el alumno.
O sea, si el estudiante ha sabido definirle a la máquina de forma precisa las restricciones de carga, la normativa vigente española aplicable, el margen de seguridad requerido, todo eso antes de darle al botón de pedir el cálculo.
Exactamente. Se puntúa la capacidad técnica de parametrizar el problema. Si le pides a la IA, diseña una viga, tienes un 0. Si le pides, diseña una viga de acero tipo tal que soporte esta carga bajo la normativa tal, ahí tienes buena nota.
Tiene todo el sentido.
Luego, hay otra sección enorme de la rúbrica dedicada exclusivamente a evaluar la calidad de la justificación que hace el alumno cuando detecta el error de la IA. O sea, ¿cómo argumenta que la máquina se ha colado? Y ojo, que no se quedan en la evaluación unidireccional clásica del profesor corrigiendo desde su mesa.
No, ¿qué más hacen?
Propios compañeros. Además, realizan mediciones de las capacidades de los alumnos justo antes de empezar el curso y otra vez al terminar, para poder cuantificar con datos el verdadero salto evolutivo en su autonomía.
Y aquí es donde se pone realmente interesante para cualquiera que nos escuche más allá del mundo académico, porque cualquiera que trabaje hoy en día lidiando con información digital, ya sea en resumiendo largos informes financieros o gestionando comunicaciones o programando, se enfrenta exactamente a esta misma fricción.
Es el pan de cada día en las oficinas.
Totalmente. ¿Cuántas veces por semana la gente acepta el resumen automático de una reunión de 2 horas o un correo largo redactado por inteligencia artificial sin validarlo línea por línea? solo para descubrir 3 días más tarde que la máquina se inventó un compromiso presupuestario que nadie en la sala acordó jamás.
Pasa constantemente. La alucinación corporativa. Y esa es la conexión directa con el mundo profesional real. De hecho, el documento vincula todo este proyecto con lo que llaman la dimensión D6 de su modelo de calidad docente en la UPV.
¿Y qué dice esa dimensión exactamente?
Pues exige que el aula deje de ser una especie de burbuja teórica, aséptica y aislada del mundo. El espacio de aprendizaje universitario tiene que actuar como un simulador del caos profesional externo. Si el mercado laboral fuera de los muros de la universidad está saturado de inteligencias artificiales generando ruido constante y errores que suenan muy plausibles, el aula tiene que replicar esa misma tensión tecnológica.
Porque, a ver, seamos sinceros, el mercado laboral de la próxima década no le va a pagar un sueldo alto a alguien que simplemente sepa abrir una interfaz de texto, pedirle cosas a un chatbot para ir más rápido y producir más volumen de documentos.
Ni de coña.
Esa habilidad de generación rápida se va a convertir en una commodity total. Será tan básico y carente de valor diferencial como lo es saber encender Microsoft Word hoy en día. Se da por hecho. El valor real, lo que las empresas van a buscar y a pagar desesperadamente, es precisamente el perfil que forja Profundia.
Profesionales que ejerzan una fricción consciente. El mercado demandará individuos que tengan el coraje técnico y el conocimiento disciplinar profundo para detener la cadena de montaje algorítmica y decir, momento, la máquina ha propuesto una estructura que soporta el peso teórico perfecto, sí, pero no ha tenido en cuenta la fatiga térmica del material a lo largo de 10 años de exposición al sol en este clima específico.
Y ese es el punto crítico de la responsabilidad profesional. Porque si un ingeniero confía ciegamente en el razonamiento de un modelo probabilístico, copia la estructura, la construye y el puente colapsa 5 años después causando una tragedia humana, la responsabilidad penal y moral no va a recaer sobre los desarrolladores en Silicon Valley que programaron ese modelo lingüístico.
Evidentemente que no.
La responsabilidad es y será siempre del ingeniero humano que estampó su firma y su número de colegiado en los planos sin ejercer como última línea de defensa.
Es que educar en el uso de la IA en la universidad no es solo enseñar a sacar provecho de su velocidad para entregar las cosas antes. Es enseñar a gestionar el riesgo ético, legal y la responsabilidad técnica inherente a delegar procesos cognitivos complejos en una máquina opaca. El criterio experto del humano, la firma, que tú decías, tiene que validarlo absolutamente todo.
Bueno, pues si cerramos el círculo de todo lo que hemos desgranado en esta inmersión de hoy, creo que el proyecto Profundia deja cristalino que el instinto inicial de prohibir la tecnología en la educación es una batalla completamente perdida que solo fomenta malos hábitos y atrofia el raciocinio de los chavales.
Y que la verdadera innovación educativa no requiere presupuestos astronómicos. Lo que requiere es valentía metodológica.
Exacto. Al obligar a los estudiantes a buscar deliberadamente el fallo algorítmico, a esperar activamente el error y a justificar su corrección, las aulas están pasando de formar a meros receptores pasivos de información a entrenar auditores activos e incansables de la realidad técnica.
Se transforma la incertidumbre, el caos y las alucinaciones de la máquina en el mejor combustible posible para consolidar el conocimiento técnico humano. Es brillante.
Pero fíjate, hay una reflexión en los objetivos del proyecto que me resulta imposible ignorar y con la que me gustaría cerrar.
A ver.
El documento establece literalmente que todo este proceso metodológico lleva a los estudiantes a, y cito textualmente, enseñar a la IA a resolver problemas complejos mediante la reformulación constante de sus instrucciones. Y esto, a mí, me plantea un escenario fascinante para quienes nos escuchan hoy.
Desde luego. Da que pensar.
Claro, porque si el paradigma de la educación superior se está transformando en formar pequeños ejércitos de mentes humanas detectando, analizando y corrigiendo meticulosamente las deficiencias técnicas de los modelos generativos, ¿no nos estamos convirtiendo quizá de forma inadvertida en el último y más sofisticado filtro de control de calidad gratuito para el desarrollo de las inteligencias artificiales de las grandes tecnológicas?
¡Ostras! Es una dualidad pedagógica brillante. Sí, pero también un poco inquietante, ¿eh? Porque al buscar el error en la máquina, para forzar el aprendizaje del alumno, resulta que el propio alumno, a través de sus correcciones constantes y sus prompts perfeccionados, está enriqueciendo la base de datos de interacción con la máquina.
Les estamos haciendo el trabajo sucio.
Un poco, sí. Nos obliga a mirar hacia el futuro de estas herramientas y preguntarnos seriamente, ¿eh? En este nuevo ecosistema digital donde la máquina simula que razona y el humano se ve forzado a corregir sus delirios. ¿Quién está enseñando realmente a quién, en el fondo?
Una pregunta tremenda que seguramente nos acompañará en las aulas y en las oficinas durante los próximos años. Quizás nuestro destino más valioso como especie sea precisamente no perder nunca la capacidad de ser ese único sensor que evita que la máquina conduzca directamente hacia el fondo del lago. Ha sido un placer sumergirnos en este ecosistema cognitivo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.